Deseo darles a todos una cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor y especialmente a aquellos que tal vez estén aquí por primera vez hoy. Ojalá no sea la última vez. Escuché a la señora que está sentada aquí al frente dar un testimonio en la mesa de este restaurante del Folkhaus y ahora está aquí. Dios la ha guiado. De hecho, estamos convencidos de que los hijos de Dios aún están dispersos entre todos los pueblos, lenguas y naciones, en todas las denominaciones, iglesias y comunidades. Pero también estamos convencidos de lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Llegará el día en que se haga el llamado a todos aquellos a quienes Dios ha destinado a la salvación. Y entonces, sin duda, deberán salir de todos los pueblos y lenguas para convertirse en el pueblo de Dios. Entonces ya no seremos solo ciudadanos terrenales de un país, sino ciudadanos de Dios y miembros de la misma familia con todos los santos. La Sagrada Escritura lo dice: nuestra ciudadanía no está aquí, sino arriba. Y ya Abraham dijo que él buscaba la ciudad futura con cimientos firmes, la ciudad que Dios ha construido. Y así que Dios utilice también hoy su palabra para dirigirse a nosotros, para hablarnos y al mismo tiempo abrirnos el entendimiento de las Escrituras. Solo pueden dar testimonio de lo importante que es esto aquellos a quienes por revelación divina se les ha abierto el entendimiento de las Escrituras. Personas que realmente son guiadas por el Espíritu de Dios a toda la verdad. A nosotros que hemos experimentado lo que Dios ha hecho en esta generación, nos alegra aún más saber que no solo los grandes evangelistas, con grandes programas y a menudo acompañados de grandes milagros y señales, pues así fue al principio. No es necesario ser profeta. Uno puede ser como Felipe, el evangelista más sencillo de un pueblo o del desierto. Y si se predica la palabra y las personas las escuchan y creen y se vuelven a Dios en fe y oración, entonces Él tiene la obligación de confirmar su palabra en ellos. Independientemente de qué evangelista o qué hermano anuncie la palabra o el evangelio, si las personas escuchan la palabra y se vuelven creyentes y se vuelven a Dios, entonces Él es fiel y justo. Los escucha, los salva y los sana. Todo esto no son confirmaciones de un evangelista. Son confirmaciones de Dios y de la palabra, de que Él, por su parte, mantiene su fidelidad y que todo aquel que acude a Él no es rechazado, sino acogido y aceptado. Por otro lado, como ya se ha insinuado un poco, nos alegramos aún más de que haya habido un hombre enviado por Dios, quien fue utilizado en este tiempo final antes del regreso de Jesucristo para proclamar libre y claramente el mensaje divino vinculante con todas las promesas, ¿sí? Todo el programa de Dios, el plan de salvación. Y bienaventurados todos aquellos que tienen corazones abiertos y que acogen y aceptan con el respeto necesario lo que Dios ha hecho. Es simplemente parte de ello que las personas respeten y crean en lo que Dios hace para poder seguir siendo bendecidas. Yo tuve que reflexionar sobre los hombres de Dios, quienes tenían conexión con Dios, quienes escuchaban su voz. Algunos vieron la figura del Señor. Por ejemplo, Jacob luchó con Dios y era una figura a la que podía abrazar o tocar. Y el Señor le dio un golpe en la cadera y amaneció, y este hombre de Dios vio el cielo abierto. Realmente han habido hombres en la tierra, personas como tú y yo, a quienes Dios se ha revelado. Piensa en Moisés, a quien el Señor le habló cara a cara. Éxodo 33. Incluso se le permitió ver la forma o la figura del Señor. Luego, la columna de nube y de fuego como presencia visible del Altísimo, quien habita en la luz, y es un fuego consumidor. Piensen en Josué, cuando el Señor se le apareció como el comandante del ejército que lucharía por Israel. Josué le preguntó, ¿estás tú de nuestro lado o del otro? Y él respondió, yo soy el comandante del ejército del Señor. Hubo muchas revelaciones del Señor. Piensen en Manoa, cuando su esposa le dijo que había recibido una visita sobrenatural. Naturalmente, esto lo conmovió mucho y la siguiente vez se le permitió estar presente. Ofreció un sacrificio al Señor que le había hablado y observó cómo ascendía al cielo en medio de las llamas que habían consumido y aceptado el sacrificio. Jueces 13. Sí, el Señor vive y se revela, habla, obra, y hay personas en la tierra que aún hoy pueden dar testimonio de ello. Dios no es solo un Dios de la historia, es un Dios de la historia de la salvación, un Dios que estuvo en el pasado, que está presente y que será por toda la eternidad. Debemos contar más con la obra sobrenatural de Dios y tener esa actitud interior y creer, no pedir, revélate ante mí de tal o cual manera. Dios ya sabe cómo debe hacerlo, pero sí buscar y encontrar la comunión y la conexión con Él. Hoy, como casi siempre, abordaremos muy brevemente los distintos temas. Se trata una y otra vez de que iluminemos el tiempo en el que vivimos, o observemos el tiempo en que vivimos, de que anunciemos la salvación y la sanación, de que tampoco dejemos de lado el regreso de Jesucristo que está próximo, y de que hablemos igualmente los acontecimientos o de los acontecimientos religiosos, políticos e incluso mundanos, para que todos se den cuenta ya de que avanzamos a pasos agigantados hacia el fin. Y como hemos dicho a menudo, no solo vivimos en el último tiempo, sino que vivimos al final del tiempo del fin. Y quien quiera despertar, que lo haga pronto. Y quien quiera prepararse, que lo haga pronto. Pienso ahí en la frase que Gorbachev escribió en el libro de visitas para el señor Honecker en Berlín Oriental durante su última visita. A quien llega tarde, la historia lo castiga. Él no sabía en absoluto que había pronunciado una frase casi profética. A quien llega tarde, la historia lo castiga. Unas semanas después, el hombre tuvo que darse cuenta de que no había llegado en absoluto y de que todo era demasiado tarde. Y aquí ya no existía, sino que fue destituido. Amados, también aplicado al ámbito espiritual, es muy importante que no lleguemos tarde. La palabra tarde o muy tarde, como una simple idea, no es tan grave. Pero quien pierde un vuelo internacional por llegar tarde, se da cuenta una y otra vez en la vida personal de lo que puede acarrear llegar tarde. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, tenemos ante nosotros Mateo 25. Unas estaban preparadas y entraron con el Señor al banquete de bodas, y las otras llegaron tarde. La puerta se cerró y ya no sirvió de nada todo el llamar. Que Dios nos conceda, como también hemos dicho con suficiente frecuencia, la conexión con su obra en todo momento, para que podamos acompañarlo interiormente y el desarrollo espiritual que también está prescrito para la iglesia en los últimos días, el llamado a salir afuera, la preparación hasta el sellamiento con el Espíritu Santo, para que realmente sigamos al Señor paso a paso y no lleguemos tarde en este desarrollo espiritual. No nos quedemos atrás. No nos quedemos al margen en la incredulidad, sino que creamos en Dios, confiemos en Él y lo sigamos. También vale la pena decir esto. Solo allí donde Dios pudo comenzar, podrá continuar y completar. Allí donde Dios aún no pudo comenzar en la vida de una persona, tampoco podrá haber consumación o completación. Está escrito, Él que comenzó en usted la buena obra, la completará hasta el día de su venida. Pero hay que dar el primer paso. Sin un comienzo no hay progreso, y sin progreso no hay consumación. En lo que respecta al anuncio, debemos seguirlo interiormente en su totalidad, ya sea en la parte profética, en la parte doctrinal o en la parte evangelística. Debemos acoger la palabra de Dios en su totalidad y creerla de corazón, para así poder ser llevados a la armonía y al paso con Dios. Ustedes saben que vivimos en una época muy agitada y que hay muchas cosas que se imponen, especialmente la unificación política, la unificación religiosa y la unificación económica. No es necesario entrar en detalles, pues ya hemos sido informados sobre el estado más reciente de los acontecimientos en todos estos ámbitos. Y una y otra vez nos surge la pregunta principal: ¿en qué punto del desarrollo espiritual se encuentra la iglesia, la asamblea? Todo lo demás podemos verlo, incluso en el propio pueblo de Israel. Permítanme hacer esta breve observación. Sabemos, como es sabido, que especialmente después de la Segunda Guerra Mundial se inició en masa el regreso a casa de los judíos de todo el mundo, y más de 3 millones emprendieron su viaje de regreso desde más de 100 países y regresaron a la tierra prometida. Pero todavía hay algunos soñadores, algunos que no han comprendido cuánto ha avanzado el reloj del mundo. Y por eso hemos vuelto a oír recientemente de disturbios. Puede que nos indigne, pero solo ocurre porque Dios lo permite. Y solo ocurre porque todavía hay judíos entre las naciones que pertenecen a la tierra prometida, es decir, a Israel. Y no me ha asustado lo que ocurrió recientemente en Berlín y en la República Federal, ni lo que ha sucedido últimamente en los cementerios judíos de Francia. Es cierto que eso nos llena de horror y sacudimos la cabeza, pero ahora la pregunta es: ¿para qué permite Dios que sucedan todas estas cosas? Solo con un propósito: que los últimos hagan las maletas rápidamente y regresen a la tierra que Dios les ha prometido. Porque ustedes saben muy bien que los dos profetas no viajarán a Moscú, ni vendrán a Zurich, ni volverán o volarán a Nueva York. Según el capítulo 11 del Apocalipsis, los dos profetas ejercerán su ministerio en Jerusalén durante 3 años y medio. Y todos aquellos a quienes Dios ha destinado a participar en la proclamación y finalmente en el sellamiento deben estar allí donde se proclamará la palabra de Dios en ese momento. Y lo que me ha afectado mucho, mucho, es el nuevo desarrollo en la Unión Soviética, que me ha llenado de más que horror o de asombro. Cuando se celebró el milenario, que ya quedó atrás hace poco, se portaron consignas y pancartas, varias de ellas, y decían: muerte a los judíos, vida para nosotros. Varias pancartas. Tengo el recorte de periódico aquí en mi oficina. Lo leí y todo mi cuerpo comenzó a temblar. Allí se marcha abiertamente en asociación con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se hostiga abiertamente a los judíos con consignas similares a las del Tercer Reino, Tercer Reich. Así que también en la Unión Soviética hay quienes deben hacer las maletas rápidamente, muy rápidamente, para irse a donde pertenecen. Dios permite todo eso. No sacudemos la cabeza ante esto, sino digamos: Señor, tú sabes por qué sucede, por qué debe ser así. En cualquier caso, todo lo que ocurre tiene un sentido y un propósito, especialmente en relación con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel. Y esto también debe decirse una vez en voz alta y clara: quien no ama a los judíos no puede amar a Dios. Fue la decisión libre y soberana de Dios cuando eligió y bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dijo: en ti serán benditas todas las generaciones o los linajes de la tierra. yo te bendeciré y tú serás una bendición. Cuando Dios dijo, tan innumerables como las estrellas del cielo y la arena del mar será tu descendencia. Y para recordarnos también allí la lección, leemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que Dios le dio a este pueblo elegido de Israel la tierra de la promesa. Y quién sabe cuántos pueblos fueron exterminados en esa tierra para entregarla al pueblo de Israel, exactamente 7. Y todos ellos han sido enumerados por su nombre. En realidad, en ello no hay injusticia alguna. Solo nos muestra que las personas que no experimentan ni asimilan lo que Dios hace no tienen un valor duradero. ¿Qué nos han cantado los cantantes? Solo quien ha nacido de Dios. El ser humano, si no se le da un propósito y un contenido divinos en su vida, ¿quién es entonces? ¿Y qué es? Tiene pocos días y años, y que viene después, en el juicio final, viene la condenación. ¿Y qué pasa entonces? Entonces incluso el infierno y el reino de los muertos serán arrojados al lago de fuego, y entonces realmente se podrá preguntar a todos los incrédulos si la vida valió la pena. La vida solo ha valido la pena si Dios pudo poner en ella un propósito eterno. De lo contrario, los seres humanos se asemejan al ganado en el prado, con la diferencia de que deberían ser un poco más racionales. Tampoco se sabe si siempre lo son. Por lo tanto, es importante que veamos en esto lo que significa la elección y el destino divino. El hermano Kupfer está aquí. El hermano Rus está aquí. Como un pequeño equipo hicimos una gira, como ustedes saben, Heilbronn, Nuremberg, Salzburgo. Fueron días que no olvidaremos. Volví a ver a muchos a quienes no había visto en unos buenos 10 años. Hace años que no había experimentado tantos apretones de manos, tantos abrazos de hermanos jóvenes y mayores como en los últimos días. Me alegré mucho de que Dios haya traído de vuelta a personas que de alguna manera se habían desviado y habían tomado sus propios caminos. Creemos que al final el Señor habrá enderezado todo. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Los hermanos Kupfer dan un pequeño paseo temprano por la mañana por los viñedos cerca de Heilbronn. Y aquí que una señora pasea a su perro y se entabló una pequeña conversación y la señora dijo, este perro estará en el cielo. Y con la rapidez de reflejos que tiene el hermano Kupfer, preguntó directamente, ¿y usted? ¿Y usted? Ya saben, sí, la mujer estaba preocupada entonces de que el perro salchicha, estuviera con Atanasio y con todos los santos de la iglesia romana que pudieran estar allí, de que estuvieran con ellos. ¿Y quién era el predicador al que escuchaban los pájaros? Bonifacio. Sí, que el perro iba a estar con Bonifacio y con todos allá arriba. Y entonces, naturalmente, surgió la pregunta justificada. ¿Y usted? Pero cuando llegó el momento de la conversación y de entrar en materia, ella salió corriendo y no se le volvió a ver. Heridos, Dios quiere usarnos, pero también quiere ponernos los pies en la tierra. Los animales están donde deben estar, todos tienen su lugar. E incluso leemos en Romanos capítulo 8 que toda la creación suspira y espera la revelación de los hijos de Dios, pues ha sido arrastrada a la perdición junto con el hombre, quien fue arrastrado a la perdición. Y entonces toda la creación participará de la gloriosa liberación que Dios nos regalará. Entonces el león y el cordero pastarán juntos, el buey y todo estará junto con la osa. Pueden leerlo en la Sagrada Escritura, donde se jugará junto a la madriguera de la víbora y ya no habrá peligro. Satanás será atado por 1000 años y todo transcurrirá en paz y tranquilidad aquí en la tierra. Pero hay que llevar esta idea a su conclusión, o este pensamiento. Dios lo ha dispuesto así simplemente porque Él es eterno. Al ser humano debe corresponderle un destino eterno para poder tener siquiera una participación en lo que Él tiene planeado para la eternidad. Y por eso debemos convertirnos, volvernos hacia Él. Por eso el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y se produce el arrepentimiento y el sentido de culpa, una verdadera conversión que conduce al renacimiento y a la renovación hasta el llenado del Espíritu Santo. De modo que llevemos en nosotros la vida divina y seamos eternizados como hijos e hijas de Dios. Las personas que no acogen la vida eterna en sí mismas no podrán, por lo tanto, tener un destino eterno. ¿Quién podría decirme qué haría un ser humano sin Dios por toda la eternidad? ¿Qué sentido tendrían su vida y él mismo? Ninguno, en absoluto, y eso tampoco existe. Las personas que vivirán eternamente han recibido la vida eterna mediante la fe en Jesucristo, según la palabra de la Escritura. El que cree en Él tiene vida eterna. Y ha pasado de la muerte a la vida. Y también el pasaje de la epístola de Juan. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Que estas palabras lleguen al corazón de todos nosotros. No lamentemos a aquellos que no quieren o por aquellos que no quieren. Dios no obliga a nadie, pero tengamos el amor de Dios en nuestro corazón y la fe de que el Señor aún llamará, salvará y bendecirá a muchos más. ¿Qué más podríamos desear? Que el que aún unos cuantos millones sean llevados al Señor, si Dios se diera a sí mismo el diezmo de la humanidad, eso sería realmente algo muy hermoso. Ya sería una multitud con la que Él y nosotros pudiéramos presentarnos. Solo Él sabe cuántos serán. Pero incluso la palabra dirigida a Abraham nos permite intuir que no serán solo unos cientos o unos miles, sino tan incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tan incontable será tu descendencia. Lo he dicho con suficiente frecuencia. La muerte en la cruz de nuestro amado Señor y Salvador en Gólgata habrá valido la pena. Él dijo: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a todos los hijos de Dios que están dispersos. Él sigue atrayendo hoy, sigue llamando hoy, y quiere y perdonará a todos los que vengan a Él. Leamos ahora algunos pasajes de la Escritura, precisamente en relación con el tema que tratamos una y otra vez, el tema del fin del tiempo, el tema de una misión y un llamado divinos, y sabemos que la Iglesia del Dios vivo no es un asunto privado de un predicador, de un evangelista o de la Iglesia misma como organización. El asunto de la Iglesia o con la Iglesia no es un asunto privado de ninguna persona, es la Iglesia del Dios vivo. Y si el Señor ha establecido diversos ministerios en esta iglesia, entonces respetémoslo y recibamos con gratitud de corazón la bendición que Él, por medio de ellos, derrama sobre su iglesia. Quisiera ahora leer del Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 20. De cierto os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En el Antiguo Testamento nos encontramos con profetas que el Señor envió. En el Nuevo Testamento tenemos la promesa de que Él enviaría en Lucas, capítulo 11, versículo 49, dice, por eso también dijo la sabiduría de Dios, enviaré a ellos profetas y apóstoles, a algunos de los cuales matarán y perseguirán, etc. Enviaré, yo enviaré. La mayoría de los creyentes en los distintos círculos y comunidades cometen un grave error de razonamiento. La palabra de Dios se vuelve su perdición porque no toman todos los pasajes bíblicos que pertenecen a un tema. Quien, por ejemplo, oye que Dios envió un profeta en nuestra generación, lo deja pasar, pues hay algunos que se creen profetas, pero cuando se menciona el nombre del hombre de Dios, unos le dan la espalda, otros presentan sus argumentos, cada uno a su manera. Y todo esto se debe o se basa principalmente en que no entienden bien Hebreos capítulo 1, verso 1. Y de hecho, este texto no habla de la época del Nuevo Testamento, sino de lo que Dios hizo en tiempos pasados. Me gustaría leerlo. Hebreos, capítulo 1, a partir del verso 1. Después de que Dios en tiempos pasados habló a los padres de muchas maneras y por medio de los profetas, al final de estos días nos ha hablado por medio del Hijo. Notan la formulación, habiendo hablado Dios en tiempos pasados. Es decir, durante el periodo del Antiguo Testamento hasta el profeta Malaquías, quien vivió 400 años antes de Cristo. Dios habló en tiempos pasados de muchas maneras a través de los profetas y luego dio la respuesta en Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Pero de la misma manera se han ordenado los ministerios para la iglesia durante el periodo del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 12, 28. Efesios capítulo 4, verso 11, y los muchos pasajes que lo tratan y dan testimonio de ello, hasta llegar al glorioso pasaje de las cartas a los Efesios, donde Pablo se refiere clara y distintamente a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versos 4 y 5. En esto, al leerlo, podéis reconocer mi familiaridad con el misterio de Cristo, el cual no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en los siglos pasados, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Alabado sea el nombre del Señor. No hace ya cientos de años, sino tal como está presente ahora, es decir, en el presente. No ya en el Antiguo Testamento, sino ahora, en el Nuevo Testamento. Tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. He hablado a propósito de que el Señor se reveló visiblemente a algunos y luego también después de la resurrección. En el Nuevo Testamento, Pablo da testimonio en 1 Corintios 15 de a cuánto se les apareció el Señor como el resucitado. Así que no solo a unos pocos o a los doce, sino a más de 500 hermanos a la vez. Y luego dice él, por último se me apareció también a mí. Pueden leerlo en 1 Corintios 15, 8. Pero al final, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Creemos en el testimonio de aquellos que tuvieron el privilegio de ser testigos oculares y auditivos de lo que Dios hizo en la tierra. Creo en el testimonio de los dos que iban camino de Emaús y hablaban entre sí de lo que había sucedido entonces y también de que el Señor les habló, los bendijo y les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero si ahora, con un corazón sincero, damos testimonio de todo este tema, de que también en nuestra generación hubo un hombre de Dios verdaderamente humilde, entonces no lo estamos predicando a él, no lo estamos poniendo en el centro de los acontecimientos o de la predicación, sino que solo le damos la gloria a Dios y estamos agradecidos en que Él se haya manifestado como vivo. No sé si alguna vez les he traducido el sermón en el que el hermano Branham describe algunas de sus experiencias directas con el Señor. En el último folleto, que seguramente habrán recibido, si no es así, aún habrá ejemplares disponibles en la mesa de libros. Mencioné algunas cosas ahí, pero dejé muchas otras sin mencionar. Mientras reflexionaba sobre lo que el Señor ha hecho, me vino a la mente la manera en que el Señor se encontraba realmente en forma física. Esta vez no en la columna de nube y fuego, sino en forma física, en un campo de trigo. Soplaba el viento. El hermano Branham lo vio y miró de reojo. Y cuando el hermano Branham pronunció el nombre Jesús, el Señor lo miró, se volvió hacia él, le extendió ambas manos, sus brazos y lo miró. Y el hermano Branham sigue contando esto con profunda emoción y dice que simplemente cayó al suelo abrumado por esta experiencia. Y entonces dijo, no hay nadie, ni siquiera el mejor pintor, que pudiera trazar de alguna manera los rasgos del Señor. Un rostro como si todo el mundo se detuviera ante él y a su vez los rasgos del amor perfecto como si quisiera abrazar a todos. Yo creo eso, porque cuando el ángel del Señor, que también se le apareció varias veces al hermano Branham, una vez en una habitación de hotel, y eso es siempre lo hermoso, que este hombre de Dios puede decir exactamente cuándo sucedió, en qué contexto, en qué ciudad, si al aire libre, si en casa, etc. Eso es siempre lo hermoso. Y cuando uno lo ha escuchado varias veces en diferentes grabaciones, siempre es el mismo relato. Pero el ángel del Señor, de hecho, se ha aparecido una y otra vez. Cuando había cosas muy especiales que decir de parte de Dios. Él le hablaba. Entonces el hermano Branham hizo la siguiente declaración. En el día del juicio veréis que el ángel del Señor no estará a más de 2 pies de mí. Ya saben, cuando un hombre de Dios de esta magnitud y rango es enviado, ya no estamos lidiando con el hombre, sino con Dios, quien lo llamó, quien lo equipó, quien lo envió. Ustedes que estuvieron aquí en Zurich, en el Hallenstadion, ustedes que estuvieron en Rune, en Karlsruhe, ¿qué vieron? Cada traductor, sin importar en qué parte del mundo, siempre se paraba a la izquierda del hermano Branham. Ni una sola vez permitió que el traductor se parara a su derecha. Él sabía que tan pronto como comenzara el servicio de sanación, si ven la película de Washington, él dice, estoy esperando algo. ¿Se acuerdan de eso? Estoy esperando al ángel del Señor. Y de repente se nota físicamente en él que algo ha sucedido o estaba sucediendo. Y entonces dice, ahora está aquí, en esta plataforma. Estaba justo a su lado. Y todos saben lo que significa el término inglés, 2 pies. Un pie tiene 12 pulgadas y ya pueden calcular que un pie mide eso. Así que el ángel del Señor estaba justo a su lado y le dijo lo que tenía que comunicarle a esa persona en particular acerca de las visiones que había visto. ¿Lo han visto? Oh, sí. Fue un ministerio único que ningún ser humano puede imitar. De hecho, había, y perdónenme por decirlo así, una evangelista en la ciudad de Jeffersonville, y esta señora se acercó al hermano Branham y le dijo, lo que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer. El hermano Branham dijo, adelante. Y luego vino, como él mismo dice, el gran fracaso. No, nadie puede hacerlo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Branham, ni nadie, a menos que haya sido designado, llamado y establecido por Dios para ello. No necesitamos imitadores. Por supuesto que los hay, y deben haberlos, para que se cumpla la Escritura, como Janes y Jambres se opusieron en aquel entonces al profeta Moisés, al tratar de hacer las mismas cosas, así será también en los últimos días, que hombres y mujeres, sí, en general personas de mente pervertida, se comportarían de la misma manera. Pero una imitación, como todos comprenden, no es un original. Podemos prescindir de cualquier imitación. Necesitamos el original divino, o lo original divino, y lo hemos recibido por gracia, y estamos agradecidos al Señor por ello. Si creemos que el Señor se reveló una y otra vez a un Jacob, a un Isaac, a un Abraham, a un Moisés, a un Manoah, y también en el Nuevo Testamento, nos alegra saber que el resucitado se revela. ¿Acaso no dijo, el mundo ya no me ve, solo un poco más y ya no me verá más, pero ustedes me verán? Jesucristo, el mismo, Él sigue siendo el resucitado. No está limitado por el tiempo ni el lugar. Él puede pasar hoy entre nuestras filas, puede hablarnos hoy, puede bendecir hoy, puede salvar hoy, puede sanar hoy. Sí, ahora les pregunto, si Él puede hacer hoy eso en medio de nosotros, ¿dónde está entonces? Entonces está hoy en medio de nosotros. Porque si no estuviera en medio de nosotros, no podría hacer todo eso. Si no hubiera estado presente cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios para salvarnos, hoy seguiríamos perdidos. ¿Es cierto o no? Tiene que estar presente para poder hacer lo que prometió. Ojalá logremos, por la gracia de Dios, creer en la presencia directa del Señor, incluso cuando no lo veamos, pues Él dijo, tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que no ven y sin embargo creen. Ya saben, Tomás era un hombre que quería ir a lo seguro. No le bastaba con lo que decían los demás. No lo llamo incrédulo a él, lo llamo muy sensato. Él quería darle a su propio testimonio esa cierta dinámica. Ellos lo han visto, yo también quiero verlo. No creo solo porque ellos lo digan. Ellos lo han vivido, yo también quiero vivirlo. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Cuando escuchamos el testimonio de otros, es entonces cuando surge en nosotros el verdadero deseo de tener también una experiencia con el Señor. Cuando alguien te dice, he vivido esto y aquello. Sí, ¿qué pasa entonces? Entonces no surge envidia ni celos, sino un anhelo. Oh, Señor, yo también quiero vivir eso. Yo también quiero tenerlo. Bendíceme de la misma manera. Así pues, fue en su momento con Tomás a quien el Señor se reveló. ¿No debería el Señor entonces revelarse a todos nosotros, aunque sea en el Espíritu? Creo que ya lo ha hecho y que lo hará cada vez más. Podemos esperar más para la iglesia del Dios vivo, la asamblea del Dios vivo. Eso no es ni mucho menos todo lo que el Señor tiene previsto hacer. En el Evangelio de Juan se encuentra la conocida palabra en el capítulo 20, versículo 21, que ha sido leída muchas veces. Según esto, sí, tal vez, Juan capítulo 20, verso 21. Entonces les dijo de nuevo, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, así también yo los envío a vosotros. Se trata simplemente de que en estos días anunciamos el Evangelio completo. Y al Evangelio completo pertenece cada promesa que Dios nos ha dado en su palabra, incluso esta. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. El viernes por la noche tuvimos la reunión en Nuremberg y no sé cómo sucedió, pero salí al frente sin ningún pasaje bíblico y fueron contados los pasajes bíblicos y en 2 horas y 20 minutos leímos 74 pasajes bíblicos y mostramos a la gente todo lo que Dios ha dicho. Y los que estaban allí simplemente dijeron, fue algo extraordinario lo que Dios nos dio aquí en esa noche. Queridos hermanos, la palabra de Dios está llena. No son solo 2 o 3 pasajes que tengamos que buscar a toda costa y luego tal vez adaptarlos. No, toda la Biblia está llena y podemos ir de tema en tema, de asunto en asunto. Y no necesitamos buscar nada, basta con abrir la Biblia y leer el texto correspondiente. Y estamos realmente agradecidos por haber podido reconocer el tiempo en el que vivimos. El mensaje divino, nada nuevo, lo antiguo fue puesto de nuevo sobre el candelero. Y lo hermoso es que todos los que son enviados por el Señor pueden decir lo que Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Dice, Juan capítulo 7, versículo 16, aquí dice, entonces Jesús les respondió diciendo, mi enseñanza o mi doctrina no proviene de mí, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese es veraz, y en él no hay injusticia. La enseñanza de Pablo era la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo era la enseñanza de Dios. Y cuando Juan escribe, si alguien no trae esta enseñanza o doctrina, no lo reciban. Él sabía que si no se trata de la enseñanza divina, es una pérdida de tiempo escuchar lo que se dice. Y para poder exponer la doctrina divina, uno mismo debe haber sido instruido por Dios y haberse sentado a los pies de Jesús y poder decir como Pablo, no he predicado el Evangelio a mi manera, ni lo recibí de un hombre, ni lo aprendí en alguna clase, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Así lo recibieron por revelación los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y por eso estaban absolutamente seguros de que es verdad, de que no es palabra de hombre, sino de Dios. Y lo mismo se aplica a nuestro amado hermano Branham. No se enojen si menciono este nombre algunas veces. ¿Cuántas veces se menciona a Billy Graham en las más diversas iglesias e iglesias libres? Nadie dice ni una palabra. Y cuando es celebrado Oral Roberts, nadie se indigna. Y luego se podría recitar toda una lista de los llamados grandes personalidades y nadie se ofende. Al contrario, asienten con la cabeza, quien lleva sombrero se lo quita y piensan que todo está muy bien. Pero en realidad no está tan bien como le parece a la gente. Solo está bien y correcto cuando un hombre enviado por Dios, con el mensaje divino y en virtud de su vocación y comisión divinas, puede llevar la palabra a la congregación mediante revelación, de modo que vuelva a resonar el así dice el Señor. Los grandes programas no tienen cabida, y como dije antes, el asunto de la Iglesia del Señor, la Asamblea del Señor nuestro Dios, no es un asunto privado de un evangelista. ¿Lo han entendido? No es un asunto privado de una organización. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Él prometió que Él pondría en esa iglesia, en su asamblea, apóstoles y profetas y los ministerios, son ministerios establecidos por Dios para la edificación del cuerpo de Jesucristo, sin los cuales no puede haber plenitud. Eso lo pueden leer. Está escrito en Efesios, capítulo 4. Por cierto, en un contexto maravilloso relacionado con la ascensión de nuestro Señor, que acabamos de celebrar o recordar conscientemente el jueves pasado. Nuestro Señor en efecto subió al cielo y Él volverá y nos llevará consigo. Permítame leer estos versículos de Efesios capítulo 4, concretamente a partir del verso 7. En realidad habría que leer también el verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia según la medida que Cristo nos ha asignado. Por eso también dice, subió a lo alto, se llevó cautivos y repartió dones entre los hombres. ¿Pero qué sentido tiene que haya subido, si no es que antes también descendió a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Y es precisamente Él quien ha designado a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Y aquí viene la razón: para capacitar a los santos para el servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se han dado cuenta? Cuando Dios otorga un ministerio para la iglesia universal, para toda la iglesia, entonces ese ministerio debe servir para la edificación de todos los miembros, quienes a su vez también son puestos al servicio. Hemos entendido esta parte: para capacitar a los santos para el ejercicio del ministerio de la iglesia o del servicio a la iglesia. No nos basta con dar gracias al Señor por el hermano Pablo, el hermano Pedro y el hermano Santiago y todos los demás. Ellos tenían un ministerio y ese ministerio se convirtió en una bendición para toda la asamblea. Todos se beneficiaron de él. Todos fueron incluidos en las bendiciones de Dios. Y así igualmente debe ser ahora. No basta con que admiremos el ministerio y le demos gracias al Señor por ello. Ahora debemos ser servidos a través de este ministerio para que como iglesia, lo leo una vez más, para capacitar a los santos para el servicio de la iglesia, de la asamblea. Les pregunto, ¿podía Pablo estar en todas las iglesias? ¿Podría Pedro estar en todas las asambleas? ¿Podría algún hombre de Dios estar en todas partes? No, eso no es posible. Pero el ministerio que Dios le da a un hombre es para todos los santos, para que sean capacitados para el ministerio de la iglesia que Dios quiere ejercer a través de ellos. La admiración por lo que Dios ha hecho a través de alguien no es suficiente. Y el sentarse, como en aquel entonces la gente se sentó en la cátedra de Moisés, como dijo el Señor, los escribas se han sentado en la cátedra de Moisés. Tampoco basta con que ahora la gente se siente en la cátedra de Branham. Eso no basta. Solo entonces, amados hermanos y hermanas, amigos, solo entonces, cuando como iglesia hayamos sido capacitados para el ejercicio del ministerio de la iglesia o en la iglesia que se nos ha encomendado, solo entonces habremos entrado en la plena posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado a través del ministerio. ¿Lo han entendido? Quizás se escuchó débilmente por el eco. Sé que una frase larga es difícil de entender, pero la Sagrada Escritura lo dice claramente. Se enumeran los ministerios y luego dice, para equipar a los santos o capacitar a los santos para el ejercicio del servicio de la iglesia para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Que el ministerio dado por Dios sea una bendición para todos nosotros y que por medio de él, la iglesia, la congregación experimente su propia restauración y recuperación y que nosotros, como santos del Señor, por supuesto que podemos llamarnos así. La palabra santo significa apartado por Dios, separado, consagrado para un propósito muy específico. Y Él nos santifica en su verdad, la cual hemos recibido. Y su palabra es la verdad. El Señor tendrá una iglesia santa sin mancha ni arruga. Y quien realmente conoce la Biblia sabe que está escrito que ya hemos sido santificados de una vez por todas. Él se santificó por nosotros. Podría leer los dos pasajes bíblicos de Juan 17 también y de la carta a los Hebreos. Leeré el de la carta a los Hebreos porque aquí está escrito de manera realmente muy convincente. Capítulo 9 de Hebreos, que nos es muy conocido a todos. Por cierto, la carta a los Hebreos se puede leer una y otra vez. Aquí dice, espero estar viendo la correcta escritura. A veces lo he marcado y otras veces no. ¿Quién de ustedes lo tiene? La escritura, santificados de una vez por todas o para siempre. Bueno, también son tan buenos lectores de la Biblia ustedes. Por favor. Sí, pero ese no es exactamente el que quería leer. Ahí también dice que salió fuera del campamento. Sí, para santificarnos. Pero me refiero al versículo concreto donde está escrito. Ahí está ya, claro. Capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, verso 10. Hebreos 10, verso 10. Y por esta voluntad hemos sido santificados de una vez y para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vean, la salvación es una obra realizada por Dios, o culminada por Dios. Somos salvos, se nos ha perdonado, pero debemos recibir estas cosas que Dios nos ha dado y puesto a nuestra disposición para haberlas experimentado como una vivencia personal. Volvamos a la palabra. Un ministerio establecido por Dios está ahí para capacitar, equipar a los santos para el ejercicio del ministerio en la asamblea, en la iglesia. Que el Señor nos capacite verdaderamente a todos los que hemos sido dignos de escuchar la palabra para que cumplamos la parte que se nos ha encomendado y asignado, tal como lo hicieron los hombres que fueron enviados por Dios. ¿Pueden creer que Dios todavía tiene una misión para nosotros como iglesia? Dios todavía tiene una misión para nosotros como iglesia, como asamblea. Y si somos miembros de su cuerpo, entonces debemos ser capacitados para llevar a cabo con el mismo espíritu y la misma fuerza el ministerio que el Señor ha encomendado a cada uno de los miembros. Yo creo que está en Romanos 12. Ahí se habla de que estos ministerios se lleven a cabo de manera adecuada. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, en virtud de la gracia que se me ha concedido, exhorto a cada uno de ustedes a que no piense más de sí mismo de lo que debe pensar, sino que tenga una estima de sí mismo sensata, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen el mismo ministerio, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, pero individualmente somos miembros unos de otros. Pero de tal manera que poseemos dones de gracia que difieren según la gracia que se nos ha concedido. Por lo tanto, quien posea el don de la profecía, que se mantenga en consonancia en la medida de la fe. A quien se le haya concedido el don de servir, que lo ejerza mediante servicio. Quien posea el don de la enseñanza, que lo utilice como maestro. Si alguien tiene el don de la exhortación, que se dedique a la exhortación. Quien practique la caridad, que lo haga con sencillez. Quien sea líder, que lo haga con diligencia. Quien practique la misericordia, que lo haga con alegría. También podríamos leer algunos pasajes bíblicos sobre este tema. El cuerpo del Señor está compuesto de muchos miembros, y cuando Dios toma un miembro y lo honra especialmente y lo convierte en bendición, entonces todo el cuerpo se regocija por ello, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y lo que le sucede a la mano, de ello se regocija todo el cuerpo. Lo que ve el ojo beneficia a todo el cuerpo. Todo lo que ocurre en el cuerpo ocurre por parte de Dios para toda la asamblea que constituye su cuerpo. Resumamos esto para hoy. Vivimos en los últimos días, al final de los tiempos. Vemos lo que ocurre políticamente, lo que ocurre económicamente, lo que ocurre en el ámbito religioso. Lo vemos todo. Y ahora surge en nosotros un gran anhelo. Y es este clamor una vez más. Una vez más, oh Señor, mueve una vez más el cielo y la tierra. ¿Podemos estar completamente satisfechos cuando vemos todas las demás cosas en su rápido desarrollo? ¿Podemos estar satisfechos con decir, aquí se ha cumplido la Escritura, aquí se ha cumplido? Solo entonces nos regocijaremos y vitorearemos de verdad cuando podamos decir, ahora también se han cumplido las promesas en medio de nosotros y Dios se nos ha revelado. Por supuesto que nos alegramos porque reconocemos en todas estas cosas que el tiempo no solo está cerca, sino muy cerca. Pero, por otro lado, debemos realmente aprender la lección de hoy. Dios envía a sus siervos. Y si ahora podemos referirnos al extraordinario ministerio de nuestra generación, entonces Dios ha enviado a un gran profeta. No es que nos regocijemos por ello solamente, aunque también eso. No es que admiremos lo que Dios ha hecho solamente, aunque también eso. Sino que reconozcamos qué sentido y propósito tuvo este ministerio para la iglesia. Primero, el llamado a salir afuera. Segundo, la corrección bíblica, que doctrinalmente todo lo falso, toda la vieja levadura sea eliminada y que el Señor vuelva a tener la palabra y a hacer justicia. Así que el llamado a salir afuera, instrucción, corrección y luego naturalmente toda la preparación hasta el punto de que todos seamos bendecidos y utilizados por el Señor. Hablamos en el viaje conjunto hacia aquí, también sobre la lluvia tardía que debía venir, sobre el crecimiento espiritual, y simplemente reflexioné sobre ello. Pensé, ¿dónde y cuándo llega el verdadero crecimiento? Cuando cae la lluvia y luego brilla el sol. Casi podemos ver y oír crecer la hierba y todo lo demás. A veces nos esforzamos, nos preguntamos sobre nuestro crecimiento espiritual. Les digo que Dios puede otorgarlo de la noche a la mañana. No se entristezcan ni desanimen. El verdadero crecimiento llega después de una lluvia muy fuerte. Y Dios nos ha prometido la lluvia tardía. Dios ha prometido la restauración. La iglesia no será objeto de burla, sino que Dios se revelará en ella. No seremos objeto de burla, sino de bendición para todos aquellos que aún serán llamados. Y si aceptamos y asumimos plenamente el ministerio que Dios nos ha dado, entonces el Señor nos revelará también lo que está relacionado con Él, para que debería ser realmente el ministerio. El sentido y el propósito se harán evidentes en toda la iglesia y podemos decir con convicción, la doctrina de Pablo fue la doctrina de Cristo y la doctrina de Cristo fue la doctrina de Dios. La doctrina del hermano Branham y su mensaje era el mensaje de Cristo, es el mensaje de Dios. Lo hemos aceptado por completo. No hay otro mensaje. Juan escribe en su capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído y tocado con nuestras manos de la palabra de vida, eso os anunciamos. Y lo que fue en el principio debe ser en el fin. No puedo evitarlo. Cuento con que el fin será aún más glorioso de lo que fue el principio. En aquel entonces solo de manera limitada en Jerusalén y ahora en todo el mundo entre el pueblo de Dios, por última vez se manifestará Dios y su lugar de revelación es la iglesia, que como fundamento y columna de la verdad tiene su razón de ser aquí en esta tierra. ¿Dónde debe revelarse Dios? En todos esos edificios de mentiras donde las enseñanzas y las interpretaciones humanas han tomado el control. Dios quiere purificar su templo, quiere poner todo en orden y entonces llenará este templo que es su iglesia con su gloria, con una nueva y poderosa vida y lo equipará con su poder, con poder de lo alto. Alégrense ya por ello. Así como ahora se está cumpliendo todo lo demás. Para terminar, quisiera decir lo siguiente. Un hermano en Salzburgo me preguntó ayer por qué no había mencionado aún lo que el hermano Branham vio, a saber que al final, cuando se ejerciera presión sobre la iglesia, sobre la congregación, entonces ocurrirían estos milagros poderosos entre los creyentes, es decir, que incluso las manos y los pies que faltaban y todo lo demás estarán presentes de un solo golpe. Y por supuesto, eso se puede mencionar. Y contamos con ello, con que en la última fase el Señor se revelará. Sirvamos al Señor con fe, fidelidad y paciencia. Oremos unos por otros. Amémonos unos a otros y sepamos que ahora somos portadores de las promesas y entonces las promesas nos llevarán adelante y las veremos cumplirse ante nuestros ojos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? En primer lugar, Isaías 43 estuvo escrito durante más de 800 años. Malaquías 3:1 estuvo escrito durante más de 400 años. Pero de repente, la palabra escrita, que antes era una promesa, una voz clama en el desierto, y aquí yo envío a mi ángel delante de mí. Eran promesas, estaban escritas, y de repente esas promesas se hicieron realidad. Y estaban paradas sobre piernas sanas, sólidas, y aquí la escritura se cumplió ante los ojos de las personas. Cristo, como la palabra hecha carne, el cumplimiento de la profecía bíblica, la iglesia es parte de Jesucristo, nacida de Dios, hijos e hijas de Dios. No estamos en una causa perdida. Puede que ahora estemos abandonados, que estemos solos, que seamos despreciados, pero demos gracias a Dios por poder pertenecer al pequeño rebaño. Y aún hoy es el agrado del Padre dar el reino al pequeño rebaño. Y así, como ahora hemos tenido la gracia de aceptar el ministerio establecido y enviado por Dios, creo que no será todos los demás a quienes Dios visite con misericordia los que pisotean lo que Él ya ha hecho, sino allí donde haya santa reverencia, respeto divino por sus decisiones, su llamado, su comisión, por su palabra, por todo lo que Dios hace. Allí donde estas cosas dadas y enviadas por Dios sean recibidas y creídas, allí Dios edificará su iglesia y entonces a través del ministerio dado capacitará a los santos para que ellos también puedan ejercer su ministerio. Y este ministerio o servicio será una bendición para todos los que aún deben ser llamados y preparados. Demos muchas gracias al Señor, quien se ha revelado vivo en nuestra generación. Él realmente ha descendido, pero esto no es su regreso. Su regreso será en persona y entonces todos lo veremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces nosotros seremos transformados y arrebatados. No es necesario profundizar más en este tema aquí, pero el domingo pasado en Londres tuve otra conversación. Simplemente hay personas que no pueden asimilar lo que se ha predicado. Me preguntaron nuevamente si no creía que el Señor ya había venido. Le dije, hermano, mientras yo esté en la tierra, el Señor aún no ha venido. Cuando Él venga, yo me iré. Y sí, sí, se puede decir eso sin dudar. Cuando Él venga, todos nos iremos. Entonces, Él no vendrá para saludarnos aquí en Zurich. La Sagrada Escritura dice que vendrá con el clamor, con la trompeta de Dios, con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos transformados. Y luego seremos arrebatados juntos para estar con el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, nos haya fortalecido, nos haya dado nuevo valor para que sepamos, como dije al principio, el que comenzó lo completará. Y querido corazón, si aún no ha comenzado en ti, Él, que suceda hoy, que suceda ahora, que ahora se dé el comienzo. Simplemente di en silencio, no pases de largo, escucha el clamor de mi corazón. Cuando muestras tu gracia a otros, no pases de largo de mí. Solo donde Él ha comenzado, también culminará. Tengan la certeza de que Él ha comenzado. Y Él concede tanto el querer como el hacer. Hoy desea concedérselo a todos aquellos que aún no lo tienen. Y a los que ya lo tienen, a ellos desea decirles, he comenzado, sigo obrando y lo llevaré a cabo o finalizaré el día o hasta el día de mi regreso. Nuestro Señor viene, Maranata, alabado, glorificado y honrado sea su santo nombre, por su palabra, por la gracia, por la salvación, por el privilegio de poder vivir ahora, ahora que Dios está escribiendo o haciendo historia de salvación. Ahora podemos vivir y participar de lo que Él hace. Si creen que Él nos equipará para el último ministerio de la iglesia, tal como hemos leído, digan con confianza, amén. Amén. Levantémonos para orar. Inclinamos la cabeza y cerramos los ojos. Permanecemos en oración silenciosa y en fe ante Dios el Señor, quien nos ha hablado. Él llama. ¿Quieres decir sí? ¿Quieres venir? Jesús llama amablemente a los perdidos a casa. Querido corazón, sin Él no tienes futuro. Rápidamente pasan los días, los meses y los años. Rápidamente pasa el tiempo y luego viene la eternidad. A menos que Dios ponga un sentido y un propósito eternos en nuestra alma, pues de lo contrario se cumplirá lo que está escrito en el profeta Ezequiel. Todo alma que peca morirá, o que peque morirá, y todos han pecado y carecen de la gloria que Dios otorga. Y de esta muerte solo puede salvar aquel que es la vida misma, el que vino en carne y hueso y arrancó el aguijón de la muerte y trayendo a la luz un ser eterno e incorruptible. Sin Gólgata no hay vida eterna. El eterno vino a lo temporal para darnos a nosotros, que somos temporales, la vida eterna. Cada uno debe aceptarlo por sí mismo. Hazlo ahora. Todas las cabezas están inclinadas, todos los ojos cerrados, los corazones abiertos. Si hay alguien aquí que desee ser incluido en esta oración, levante brevemente la mano y vuelva a bajarlo. ¿Hay alguien aquí? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos aquí. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios llama, Dios salva. El Señor está presente. Él nos ha hablado a través de su palabra. Ahora sigue obrando a través del Espíritu Santo. Él atrae, Él exhorta. El enemigo dice, más tarde. Y el Señor dice, ahora. El Señor dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por el privilegio de poder creer todo lo que dice la Escritura y también cómo lo dice. Te damos gracias por ello. Ahora oramos por todos los que han levantado sus manos. Tú conoces sus corazones. Tú sabes lo que necesitan. Señor, tú los has llamado. A ti han venido. A ti se los encomendamos, te los consagramos para el tiempo y la eternidad. Acéptalos, oh Señor. Revélate a ellos. Dales la certeza de que su culpa ha sido perdonada, su pecado cubierto, como hemos leído en el Salmo 103. Tú has perdonado la culpa, salvado de la perdición, redimido. Te damos gracias por ello, Señor fiel. Que tu bendición repose sobre ellos. Oramos también por todos los demás que se encuentran en diferentes situaciones, en necesidades, en ciertas circunstancias que los agobian, que los preocupan. Amado Señor, haznos bien según tu gran misericordia y revélate con tu poder. Creemos en ti y te damos gracias por haber enviado un hombre en nuestra generación, a través del cual pudiste hablar y obrar. Y te damos gracias por haber reconocido el sentido y el propósito de esta comisión divina y del ministerio asociado a ella, por haberlo reconocido para nosotros como congregación. Te ruego, oh Señor, que consueles a los afligidos, animes a los desanimados, fortalece a los débiles y nos concedas la gracia de honrarte mediante la fe y de haber renunciado a toda incredulidad y a toda duda. Tú eres digno de crédito, de ser creído, digno de confianza. Te damos las gracias de todo corazón por permitirnos recibir tus bendiciones y experimentarte también ahora. A ti sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración, ahora y por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén.